La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Pues 11 en punto de la mañana, hemos escuchado las señales horarias que nos indican la llegada de la entrevista. Como cada día, comenzamos nuestra semana con protagonistas y con eventos importantes durante esta semana. Saludamos a Eloy de Valverde, buenos días, bienvenido.
Bien hallada, Laura, buenos días, ¿qué tal? Iniciamos una nueva semana ya.
Nueva semana ya última del mes de noviembre.
Con algo de más fresquito, ¿no?
Algo parece, y la lluvia que, bueno, la esperamos, la seguimos esperando. Vamos a ver cuándo llegue. Bueno, hoy el tema que nos ocupa es la historia local, jornadas de historia local que organiza la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico y Documental de Priego, Recuperando la Memoria, tienen como título, de ellas nos van a hablar pues tanto Jesús Cuadro, buenos días Jesús.
Buenos días.
Como Alfredo Núñez, buenos días Alfredo, miembro de esta asociación. Y bueno, unas jornadas que comienzan ya el próximo jueves y que tienen un programa bastante interesante. Si os parece, pues comenzamos hablando de ese título, ¿no? Recuperando la memoria, un poco que aglutina todo lo que van a hacer estos días, ¿no?
Sí, se trata de recuperar la memoria para personas que fueron olvidadas por la memoria escrita en Priego y van a ser recuperadas para la memoria y para la historia de Priego. Uh-huh. En concreto, traemos tres homenajes. Se van a celebrar estas jornadas el próximo día 30, 1 y 2 de diciembre, jueves, viernes y sábado, en el Patronato Municipal Víctor Rubio Chavarri. En concreto se tratan de tres homenajes, un homenaje a los concejales republicanos asesinados en septiembre de 1936, Antonio Orgaz Martos y Andrea Ortiz Linares. Son dos concejales socialistas que optaron al acta de concejal democráticamente las elecciones del 14 de abril de 1931. Uh-huh. Y fueron fusilados en septiembre de 1936, en concreto el día 17 de septiembre. Fueron fusilados en las inmediaciones de las canteras de...
¿De dónde? Canteras
cerca de Monturque, perdón. Uh-huh. Exactamente, sí. Un segundo homenaje será Pedro Llévenes Serrano, un preso político, estuvo preso en los años de la transición, incluso durante la dictadura de Franco, y posteriormente tenemos un homenaje a Blas Infante, que también fue asesinado y sigue su cuerpo sin aparecer, igual que los dos concejales socialistas.
Y afortunadamente, digo, porque vive Pedro Llévenes Serrano, vive, él puede, en este caso, expresar, porque los demás, claro, han sido asesinados y, lógicamente, es un homenaje a esa invisibilidad de tanto tiempo, pero él puede recibirlo, que tiene mucha edad.
Sí, por desgracia ya Pedro es un hombre que está mayor y claro, como es lógico, no se hace de esperar, ¿no?, el darle la oportunidad de ofrecerle este homenaje, ¿no?, a su memoria, porque al fin y al cabo es una persona que, como tantas otras, no es sino un nombre más en la lista de personas que han sufrido en su piel la historia, como quien dice, ¿no?, y que por desgracia ha pasado tiempo en la cárcel debido a su idea. Entonces, como decimos, a las personas que ya han fallecido no nos queda otra que hacérselo a título póstumo, pero a aquellas personas que están vivas y que todavía tenemos la oportunidad de conocer su historia, de hablar con ellos y de homenajearlos, que menos que aprovechar esta ocasión que se nos brinda, ¿no?
Uh-huh. Ese primer homenaje será el día 30 de noviembre, que creo, ¿no, Alfredo?, que hay un pequeño cambio en
el programa. Efectivamente, hay un pequeño cambio. El homenaje a los concejales republicanos, a Antonio Orgaz Martos y Andrés Ortiz Linares, será el día 1 de diciembre.
El día 1. Uh-huh. Y el de Pedro Llévenes, el día 30. Es para que quede, porque en el programa venía... Uh-huh. Ha habido este cambio de última hora, ¿no?
Además, esta jornada, además de estos homenajes, también incluye varias comunicaciones, ¿no?, durante los tres días.
Sí, tenemos unas comunicaciones. Vamos a dar la biografía, pequeña biografía, unas pequeñas ráfagas biográficas sobre políticos o personas que fueron relevantes en la época política de la ciudad, como fue, uh-huh, por ejemplo, José Tomás Rubio Chavarri, uno de los... creo, a mi parecer, uno de los políticos más honestos y más relevantes que dio Priego durante la República. Él ocupó la subsecretaría de Hacienda y Telecomunicaciones, defendió en el Congreso de los Diputados la actuación nicetista en el hemiciclo, incluso tuvo una disputa verbal con Calvo Sotelo bastante áspera. Una persona digna para recordar y para escribir y para tener presente en, no solamente en los libros de texto, sino también en nuestra institución, en el ayuntamiento, para que se recuerde cuáles fueron los políticos más significativos que ha dado lugar, que ha tenido Priego, ¿no? Uh-huh. También tenemos el caso de Luque, es una conferencia que nos va a dar Isidoro Sánchez, fue aquella persona que escribió sobre la represión y la guerra civil en Luque, el libro fue en cuestión, fue secuestrado y tuvo bastantes problemas hace 20 años, escribir sobre la guerra y la represión. Entonces, precisamente viene a ofrecernos su versión y cómo vivió aquellos acontecimientos y cómo vivió aquellos hechos. Igualmente tenemos un maestro rural, Juan Pérez Fuente, que fue un maestro que se crió en Priego, su hijo es de Priego, y fue asesinado también en las inmediaciones de la huerta de Cabra. Creo que también tenemos dos conferencias más. Uh-huh. Uno que está a cargo de Yesabel Ramírez, que es Guerra y Represión. Es la esposa de un soldado republicano. Correcto. Creo que Alfredo sabe más sobre este tema que yo.
Sí, efectivamente, tuve la suerte de contar en esta investigación, pudimos hacerla a tiempo precisamente porque, como decíamos antes, esta mujer seguía viva y el título lo dice todo, ¿no? Custodia Varea Galisteo, esposa de soldados republicanos, ¿no? Uh-huh. Ella cuenta, tuvimos la suerte de poderle hacer la entrevista y ella cuenta su vida, que al fin y al cabo no deja de ser una especie de infierno, ¿no? Porque no eran simplemente los combatientes en el bando republicano los que sufrían el áciago destino de morir o incluso del exilio, sino que las familias que permanecían en el pueblo a veces eran sometidos a auténticas barbaries, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? Desde pasar totalmente al olvido, a robos a mano armada, como quien dice, en sus propias casas, por el simple hecho de tener un familiar republicano, etcétera, un auténtico compendio de barbaridades contra ellos. Además, tenemos también otra conferencia muy interesante acerca del fenómeno de los maquis, ¿no? El maquis en la provincia de Granada, a cargo de Rafael Pimentel, y evidentemente no podemos olvidar la intervención de Jesús Cuadros, que es acerca de Manuel Arroyo Carrillo, ¿no? Que desde mi punto de vista tenemos una serie de comunicaciones este año muy interesantes y que en las que ahondamos muchísimo más en la historia. Partiendo de lo que hicimos ya el año pasado, ¿no? Uh-huh. Seguimos con esa trayectoria de intentar traer a recuerdo mucho una parte de la historia que no está tan clara en Priego.
Uh-huh. También la memoria democrática en el día de hoy va a centrar otra conferencia, ¿no? Creo que durante el primer día, además, también a cargo de una persona importante dentro de este campo, ¿no?
Efectivamente, Luis Naranjo Cordobés, que dará la conferencia acerca de la memoria democrática hoy, el nombre de la conferencia, y que era el director general de memoria democrática aquí en Andalucía. Evidentemente, la importancia de esta conferencia no hace falta ni recargarla, ¿no? Uh-huh. Es un hombre que ha dedicado parte de su trayectoria política, personal, todo, ha dedicado parte de su vida precisamente a la defensa de la memoria democrática, ¿no? Entonces, ¿qué mejor persona para hablarnos del estado en el que se encuentra que Luis Naranjo, ¿no? Que al fin y al cabo es conocedor perfectamente de todos los recovecos y de todos los problemas que surgen cuando se habla de este tema.
Histórica, democrática en este caso. Se complementan esta serie de jornadas de conferencias con un aspecto un poco más lúdico, podríamos decir, con exposiciones, varias exposiciones, incluso la proyección de un documental, ¿no?
Sí. El siglo de las mujeres, es una exposición, ¿no?
Sí. Bueno, el siglo no, es 20, el siglo de las mujeres.
El siglo de las mujeres.
20, el siglo de las mujeres.
A 20, el siglo, sí. Concretamente el siglo 20, sí, ¿no?
Correcto.
Ya. Bueno, muy bien, esa puntualización.
E igualmente traemos una proyección de una película, que son Las niñas que vestían de blanco, y también posteriormente tendremos un debate con su director, Francisco Navarro López. Creo que la película ya ha sido proyectada en Priego.
Efectivamente, la película
sí, tuvimos la oportunidad de...
se proyectó en Priego, pero desafortunadamente no hubo una gran afluencia a la misma. Desconozco el motivo, pero la verdad es que esa falta de afluencia nos brindaba la oportunidad de volver a traer esa película, que en cierta parte pues hubo mucha gente que no tuvo la oportunidad de disfrutarla, y es una película totalmente impresionante desde mi punto de vista. Yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez, más de una vez nos reíamos porque los personajes que se muestran en la película son personas reales, ¿no? Son sobre todo...
son historias reales.
Son mujeres, sobre todo, que te hablaban de cómo ellas pasaron su niñez, ¿no? Te hacen comentarios acerca del queso estadounidense que venía aquí, que estaba muy bueno, pero que en cambio la leche apenas la podían tragar y demás. Y es una película que, aunque te muestra con crudeza esa etapa que vivieron durante su infancia... es maravillosa porque también te muestra
esa realidad, ¿no?
Esa realidad, ese recuerdo, cómo lo atesoran ellos, aunque fuera una situación de pobreza, ¿no? Pero cómo ellos lo viven de otra manera, cómo un niño lo ve de otra manera.
Es que ahora que has mencionado lo de la leche en polvo, es que durante algunas décadas se prolongó que en las escuelas, yo no sé, a mí es que me ha tocado muy pequeño, en las escuelas del Palenque, en el recreo se daba, no sé si había un convenio con Estados Unidos en que sabes, la leche en polvo, que por cierto estaba malísima, lo tengo que decir,
confirma,
por experiencia propia, muy pequeño. Luego ya se quitó al poco tiempo, pero es que duró casi cerca de los años 60, ¿eh? Sí. Lo de la famosa leche, fíjate, ahora que me ha venido, perdón, Alfredo.
No.
Al decir eso. Bueno, pues la proyección de esta película, que es una especie de documental que hacía Francisco Navarro, no sé si recordará, que tuvimos la oportunidad de
tenerlo. Sí, exactamente, aquí. Estuvieron aquí y hablaron de la película precisamente que se iba a proyectar.
Fue un proceso de muchos meses de recopilar esas historias que comentaba Alfredo, y bueno, la implicación de esas mujeres también era importantísima, así que es un documental que tiene muy buena pinta y que, bueno, tenemos otra vez la oportunidad de verlo, así que no vamos a dejarla pasar. Y bueno, también decir que esta exposición 20, el siglo de la mujer, va a estar durante toda la jornada, ¿verdad? Se va a poder visitar durante...
Parece, ¿no?, coincidencia que tenemos la exposición acerca del voto femenino ahora mismo en el patronato, y que justo después de esa vamos a volver otra vez a la carga, ¿no?, con un tema bastante parecido, porque al fin y al cabo dentro de lo que es el siglo XX, sobre todo a principios, porque después aquí en España durante la dictadura, desgraciadamente, el papel femenino en la sociedad... recuperó una tónica mucho más tradicionalista, ¿no? Pero al principio del siglo XX, pues ciertamente debemos hablar de que la mujer ocupaba un papel en la sociedad cada vez más prominente y cada vez más importante, ¿no? No podemos sino acordarnos, por ejemplo, de casos como los de Clara Campoamor o Victoria Klein, ¿no?, que eran mujeres muy prominentes dentro de nuestra sociedad y lucharon auténticamente por los valores que ellos creían necesarios para nuestra sociedad.
Yo tuve oportunidad de conocer, hoy estoy hablando un poco de vivencias, bueno, la perspectiva que te dan los años, cuando llegó del exilio Federica Montseny, que en Granada y en otros puntos de Andalucía dio algunas conferencias de su vida, Federica Montseny, o sea, durante muchos años también en el exilio, claro, luego llegaron en la etapa algunas, las que estaban vivas, en la transición, como lo hizo también la pasionaria, entre otras. Bueno, sigue adelante, que estoy interrumpiendo.
No, evidentemente. No,
pero es que viene a cuento con esa memoria también de personalidades que estuvieron en el caso de Federica, como tantas otras, que hicieron que la mujer tuviera esa relevancia en ese momento, luego después tapada y ocultada más adelante.
Efectivamente, el papel de las mujeres, ya no solo durante la República, sino incluso antes, fue muy especial dentro de España, y siempre es necesario ponerlo en valor porque, como decimos, después de la Guerra Civil este papel fue manchado y olvidado, ¿no? Entonces, qué menos que intentar homenajearlo siempre que no sea posible, ¿no?
Recuperando la memoria es el tema principal de esta jornada, Jesús, que, bueno, celebrabais el pasado año, y en este caso tenéis claro lo que... en lo que queríais que fuera el objeto central de esta jornada, ¿no?
El objetivo central, como he dicho, es recuperar para la historia de Priego personas que han sido olvidadas por la memoria escrita. Y me refiero, por ejemplo, a los concejales fusilados en el 36, desde ese año, desde el 36, así llamado, de 80 años y 40 años de democracia que no han sido reconocidos institucionalmente, ni nadie se ha preocupado por ello. Además, flotaba en el ambiente aún el miedo y el temor a hablar del tema. Me acuerdo perfectamente el año pasado cuando estábamos en la jornada, en la proyección de la película que tuvimos, Dejarnos Llorar, invitamos a una serie de personas mayores y pasados los días me paró un señor por la calle y me felicitó, me estuvo hablando de su experiencia personal dentro de las jornadas y me dijo: ¿puedes creer que yo tenía miedo cuando estaba sentado viendo la película? E incluso miraba para la puerta diciendo: aquí entra la Guardia Civil y nos va a coger y nos va a llevar.
Todavía seguía manteniendo
el... Correcto, seguía con el miedo. Entonces me alegro muchísimo que el alcalde, José Manuel Mármol, haya tomado la iniciativa por parte del ayuntamiento y defienda y presente y trate con cariño a estos dos concejales de su mismo partido, el Partido Socialista, que dieron la vida y defendieron unos ideales democráticos y dieron su vida por defender la legalidad vigente que se dio en la urna el 14 de abril de 1931.
Y Jesús, aparte de esta jornada, ¿en qué está trabajando la asociación durante todo el año?
La asociación está trabajando con muy pocos recursos económicos, para decir sin ninguno, ningún recurso económico, y estamos trabajando en varios frentes. Primero, en la recuperación de la memoria de personajes que fueron olvidados, como hemos dicho. Estamos trabajando con unidades didácticas de historia local para implementarla en los colegios y estamos trabajando también, vamos a sacar ahora una nueva revista, que es la revista Fuente del Rey. Uh-huh. Saldrá en una segunda etapa de la mano de la asociación, bajo mi dirección, y tendrá como motivo principal la recuperación de la recuperación del patrimonio histórico. Uh-huh. Nos centraremos en la educación, en la cultura y en la elaboración de materiales didácticos para el aprendizaje de la historia local.
Jesús, como has mencionado, la revista Fuente del Rey, que en la primera etapa estuvo dirigida por Manuel Peláez, ¿no?
Con Manuel Peláez.
¿Y habéis recogido un poco ese testigo para hacer una nueva etapa en la revista que la vas a dirigir tú, ¿no?
Sí, sí, correctamente.
Bueno, cuéntanos un poco, hombre, un avance de...
Bueno, pues teníamos preparado, esto lo teníamos preparado después de la jornada, ya. Con mucho gusto vendremos, haremos una exposición.
Bueno, tú cuentas lo que quieras, lo que puedas, ¿no?
Simplemente va a salir un número 0, este número 0 de la revista es una memoria informe del curso que se realizó este verano sobre recuperación de materiales didácticos para la enseñanza de la historia local. Esa es la memoria informe, nada más. En esta memoria informe se cierra y se hace una evaluación del mismo curso y además se da la presentación y el testigo que me ofrece Manuel Pela de Rosa, otorgándome la dirección y la revista.
Porque es una pena, ahora lo apunto yo, que se hubiera perdido en este tiempo. Hombre, una revista, tengo yo algunos números anteriores, siempre muy interesante, la revista Fuente del Rey. O sea que en esta nueva etapa, ojalá pues tengáis ese éxito, yo creo que importante, y la gran difusión de los temas que queréis lanzar ahí, ¿no?
La revista Fuente del Rey, a nivel cultural, fue una revista muy importante.
Claro.
Tuvo la firma de importantísimos columnistas, de prestigiosos historiadores, y fue una revista multidisciplinar y además divulgativa. Nosotros tenemos la intención de empezar con la misma tónica para terminar siendo una revista científica. Después de la andadura que tuvimos en el archivo municipal con la revista Legajo, que fue una revista científica y que traspasó la frontera, sirvió de manual universitario para alumnos de archivística y documentación en Sudamérica. Hoy pensamos que si comenzamos con la revista Fuente del Rey como una revista multidisciplinar y divulgativa, podemos terminar con unos buenos artículos científicos y terminar con una revista que complemente y complete la historia de Priego junto con Antiquita.
Estaremos pendientes de, claro, de esa nueva publicación, como dice Jesús, hablaremos de ella más concretamente. Bueno, imagino que estas jornadas están abiertas al público en general, ¿no?
Evidentemente, cualquier persona que quiera asistir puede asistir y le encomiamos a asistir.
Pues si queréis lo recordamos, comienzan el 30 de noviembre, son todavía a partir de las 7 de la tarde, ¿no?, en el Patronato Alcalá Zamora.
Evidentemente.
El primer día habrá una presentación de esta jornada y ya inmediatamente darán comienzo con el homenaje, la conferencia y las comunicaciones y la inauguración también de esta exposición. Bueno, pues si os parece apuntar alguna cosa que haya quedado.
Bueno, importante también es la última intervención de esta jornada, en la que Estanislao Naranjo Infante vendrá a dar una conferencia acerca de precisamente la obra y vida de Blas Infante, ¿no? Es muy importante recalcar la figura de Estanislao, ¿no?, nieto de Blas Infante, porque su carrera profesional es muy amplia dentro del derecho, pero es que también ha colaborado mucho con el Centro de Investigaciones, no, perdón, el Centro de Estudios Históricos de Andalucía. Entonces es muy importante las aportaciones que él ha hecho, no solo sobre su abuelo, que al fin y al cabo es el tema, tener a una persona, a ese antepasado, que tanto tiene que ver con el nacimiento, con el realzamiento del pueblo andaluz, ¿no? Evidentemente te marca y eso se nota en el trabajo de Estanislao, ¿no? Pero también se ha dedicado a muchos otros temas, como puede ser la masonería. Entonces el hecho de contar con su presencia en esta jornada nos llena de orgullo y nos permite darle mucho más prestigio a Priego y a estas jornadas que queremos realizar, ¿no? Porque al fin y al cabo, como decimos, Blas Infante es Andalucía personificada y el hecho de poder contar con una persona que ha dedicado parte de su vida a recordar su memoria y a investigar sobre él es un motivo de alegría y de satisfacción.
Y de garantía de estas jornadas, que sin duda también atraerá a gente, a personas de municipios cercanos, ¿no? ¿Existen algunas jornadas de este tipo en alguna localidad cercana? ¿Tenéis constancia?
Pues hace poco, la verdad, tuvimos la suerte de que nos invitaran a una suerte de reunión, bueno, reunión no, conferencias con asociaciones.
Se ha creado una confederación de asociaciones que defienden el patrimonio. Se tuvo una reunión en
a nivel andaluz.
Se tuvo una reunión en Aguilar de la Frontera y se está intentando que se haga una asociación de asociaciones, una confederación, una de asociaciones que tengamos toda una finalidad en común. Evidentemente, dentro de las actividades que se están realizando dentro de cada una de las asociaciones, intentaremos intercambiar y poder extrapolar ideas, incluso de aquellas actividades que sean factibles dentro de nuestras posibilidades. Nosotros vamos a colaborar con ellos en todo lo que nos sea posible.
Pero positivo siempre,
sí,
claro.
Siempre en positivo, por supuesto.
Pues muchas gracias a Alfredo y a Jesús hoy por estar en la entrevista de Radio Priego para hablarnos en este caso de estas nuevas jornadas de historia recuperando la memoria. Recuerden, desde el próximo jueves, día 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, en el Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora. Muchas gracias y nosotros continuamos.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora, Radio Priego 107.0.